La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Alejandro Pope, poeta inglés de finales del siglo XVII y principios del XVIII, escribió:
la naturaleza y las leyes naturales se ocultaban en la noche. Dios dijo: que nazca Newton, y se hizo la luz.
En un gesto de modestia, Isaac Newton, considerado el más grande de todos los hombres de ciencia, comentó:
he visto más lejos que otros hombres, porque he estado subido en los hombros de gigantes.
Uno de esos gigantes fue el físico y astrónomo italiano Galileo Galilei.
El miércoles 22 de junio de 1633 culminó en Roma el juicio de la Santa Inquisición en contra de Galileo Galilei. Viejo, casi ciego, humillado por la jerarquía eclesiástica, Galileo se vio obligado a manifestarse públicamente en contra de sus convicciones científicas.
Yo, Galileo Galilei, abandono la falsa opinión de que el Sol es el centro del universo y está inmóvil, y que la Tierra gira a su alrededor. Abjuro, maldigo y detesto los dichos errores.
Algunos de los presentes dijeron que el viejo sabio de 69 años murmuró para sí:
y sin embargo, se mueve.
Esto en referencia directa a nuestro planeta. Quizá en aquellos tensos momentos llegó a la mente de Galileo el recuerdo de un joven filósofo y científico italiano, Giordano Bruno, que en 1600 fue quemado vivo por la Inquisición al asegurar que las estrellas eran otros soles como el nuestro y que el universo era infinito. A decir verdad, Galileo había perfeccionado una teoría esbozada ya por el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, quien señaló que el Sol era el centro del universo, y los planetas, entre ellos la Tierra, giraban alrededor de él. Gracias a esa abjuración, Galileo no fue condenado a morir en la hoguera, sino a sufrir cadena perpetua, la cual fue condonada por el destierro en la ciudad italiana de Arcetri, cercana a Florencia.
Galileo Galilei nació en Pisa, Italia, el 15 de febrero de 1564.
Exactamente 3 días antes de que muriera Miguel Ángel. Una especie de relevo simbólico del saber de las bellas artes por el de las ciencias, a decir de Isaac Asimov.
Desde pequeño, Galileo aprendió a apreciar el arte, la literatura y las buenas maneras.
Por ello, ¿No sorprende la excelente escritura de sus libros y los magníficos dibujos que ilustran sus descubrimientos?
Su padre, Vincenzo Galilei, músico de talento reconocido, aportó un importante tratado sobre teoría musical que solo le mereció eso: reconocimiento en el ámbito de la música, mas no dinero.
En busca de mejor suerte, Vincenzo Galilei vio en el comercio una fuente de ingresos que permitiera a la familia una mejor forma de vida.
En 1574, los padres de Galileo se fueron a vivir a Florencia y él ingresó al monasterio de Valleumbra.
Allí estudió gramática latina, retórica y lógica.
El padre de Galileo quería que su hijo fuera médico, pues entonces, tal vez como hoy, esta profesión era una de las mejor remuneradas.
En 1581, Galileo se inscribió en la Universidad de Pisa para estudiar medicina, pero sus intereses estaban en una disciplina muy diferente: las ciencias exactas, sobre todo las matemáticas.
Galileo se las ingeniaba para estudiar matemáticas a escondidas, pues recordemos, sus padres veían en la medicina una profesión que ofrecería a su hijo una mejor situación económica.
Cierta noche, mientras los Galilei cenaban, el joven Galileo se decidió a convencer a sus padres sobre sus intereses intelectuales.
Galileo, hijo, ¿qué tienes? Te veo muy desmejorado. Te he visto estudiar largas horas por la noche.
Así debe ser, Julia. Un médico debe estar bien preparado, ¿verdad, Galileo? Nuestro hijo será el mejor doctor de Florencia.
Siento enfadarlos y causarles dolor, pero no es la medicina lo que me interesa, sino las matemáticas. Por las noches me dedico a estudiarlas. Son tan bellas, padre.
Galileo, yo he visto tus libros, me he atrevido a hojearlos. Hablan de las enfermedades, de los remedios.
Escucha lo que te voy a decir, Galileo. Un médico gana más de 30 veces lo que un matemático. ¿Entiendes? ¿Te das cuenta de lo que te digo?
Después de mucho insistir, Galileo logró su propósito y así el mundo ganó a uno de los mayores científicos de la historia.
Para Galileo, las matemáticas eran el instrumento fundamental para el estudio del mundo físico.
Más aún, llegó a decir:
el libro de la naturaleza está escrito con símbolos matemáticos.
Antes de Galileo, todos creían a ciegas en la siguiente afirmación de Aristóteles:
la velocidad de caída de los cuerpos es proporcional a su peso.
Lo cual significaba que los cuerpos pesados caían con mayor rapidez que los ligeros.
Galileo replicó que esta teoría era falsa, pues si bien es cierto que los objetos ligeros caen más lentamente, como es el caso de una pluma de ave o de una hoja de papel, ello se debe a que presentan mayor resistencia al aire y no porque sean menos pesados.
La verdad, aseveró Galileo, es que los objetos pesados y compactos, capaces de reducir la resistencia del aire, caen con la misma aceleración.
Más aún, se atrevió a señalar: en el vacío perfecto, todos los objetos, pesados o ligeros, caerán a la misma velocidad.
Siglos más tarde, cuando se pudo crear este ambiente de vacío, se probó la conjetura de Galileo.
Volvamos a fines del siglo XVI y dejemos que sea el propio Galileo quien narre cómo demostró su teoría.
Para hacer que la caída sea más lenta y se puedan medir los tiempos y las posiciones del objeto en movimiento, se pueden hacer resbalar bolas de diferentes materiales y pesos por un plano inclinado hecho de madera o metal liso y pulido, colocado en un ángulo de inclinación muy pequeño. Observamos así que, cualquiera que sean el tamaño, el material y el peso de los cuerpos, todos descienden por el plano inclinado con la misma velocidad.
Pero los científicos de la época se resistían a creer que todos los cuerpos caen a la misma velocidad.
Para convencerlos, Galileo llevó a cabo una singular demostración en la torre inclinada de Pisa.
Una gran multitud se encontraba reunida alrededor de la torre de Pisa. Hombres, mujeres y niños habían dejado sus actividades cotidianas para presenciar un experimento de su paisano Galileo. Y en cuanto el sabio más famoso de la época hizo acto de presencia en la plaza, todos guardaron un silencio absoluto. Minutos más tarde, Galileo apareció en lo más alto de la torre y dijo a los presentes:
damas y caballeros, para convencer a los que no creen que todos los cuerpos caen al suelo con la misma velocidad, haré hoy un experimento ante la vista y el oído de ustedes. Desde aquí, dejaré caer dos piedras.
¡Estás loco!
Una de ellas pesa 10 veces más que la otra. Ustedes serán testigos de que ambas llegarán al suelo al mismo tiempo.
¡Estás loco!
Galileo mostró las dos piedras. Las levantó a la altura del pecho y las dejó caer. Instantes después, se escuchó y vio cómo los dos objetos llegaban al mismo tiempo al suelo. Todos quedaron maravillados y regresaron a sus casas convencidos de que realmente Galileo era un genio.
En 1609, Galileo tuvo noticias acerca de la construcción de un primitivo telescopio. De los inicios de la astronomía telescópica, da cuenta el mismo Galileo.
Hace casi unos 10 meses que llegó a mis oídos el rumor de que un sujeto holandés había construido un telescopio. Con su ayuda, los objetos visibles, aunque muy alejados del que veía, se distinguían cercanos. Esto me hizo pensar que debía abandonar todo trabajo para buscar el principio del telescopio y construir tal instrumento. Poco después lo logré mediante el estudio de la teoría de las refracciones. Son muchos los beneficios que este aparato trae tanto en la Tierra como en el mar. Pero yo dejé todo lo de la Tierra y me entregué a la observación de los cielos.
En su faceta de astrónomo, nuevamente Galileo le enmendó la plana a Aristóteles, pues este afirmaba que la luna era lisa, regular y perfectamente esférica.
Al contrario, afirmó Galileo tras sus primeras observaciones, la superficie de la luna es desigual, áspera, con cavidades y alturas como la faz de la Tierra.
Cuando enfocó su telescopio en dirección al Sol, Galileo detectó las manchas solares, aunque se dice que no fue él el primero que lo hizo.
Pero él fue más allá de este simple dato. Utilizó las manchas solares para demostrar que el sol giraba alrededor de su eje en 27 días.
También se dio cuenta que había muchas más estrellas que las que se podían ver a simple vista.
Más espectacular e importante fue su descubrimiento, realizado el 7 de enero de 1610, de que cuatro cuerpos celestes giraban de manera regular alrededor de Júpiter.
A estos cuerpos, Kepler les dio el nombre de satélites, y hoy día todavía se conocen como lunas de Galileo.
Aunque ahora sabemos que Júpiter tiene al menos 16 lunas, de acuerdo con los datos enviados por las sondas espaciales.
La existencia de Júpiter y sus lunas girando alrededor de él probó el sistema propuesto por Copérnico, es decir, cuerpos pequeños rodeando a uno mayor.
Todo esto constituyó la prueba definitiva de que no todos los astros giraban alrededor de la Tierra y el triunfo de la teoría heliocéntrica de Copérnico, es decir, el Sol es el centro de nuestro universo.
Galileo construyó un buen número de telescopios que distribuyó por toda Europa para que cualquiera pudiera observar sus descubrimientos.
Pero no todo fue miel sobre hojuelas, pues la destitución de la Tierra como centro del universo inquietó a algunos de los miembros de la Iglesia.
Pronto, los oponentes más reaccionarios de Galileo convencieron al Papa Pío V para que declarara como herejía a la doctrina de Copérnico.
En 1616 se le prohibió a Galileo divulgar tanto sus descubrimientos como la teoría de Copérnico, y así lo hizo durante cerca de 16 años.
En 1632, Galileo creyó que el nuevo papa, Urbano VIII, sería más tolerante con él.
Entonces publicó su obra maestra, Diálogo sobre los dos mayores sistemas del mundo, donde enfrentó a la doctrina de Copérnico contra la de Ptolomeo, que afirmaba que la Tierra era el centro del universo.
Las expectativas de Galileo resultaron falsas y fue llevado a juicio y obligado a renunciar a la teoría heliocéntrica.
Como bien dice Asimov, este episodio hubiera tenido un final heroico si Galileo se hubiera negado a capitular. Pero ya tenía casi 70 años y ante el recuerdo de Bruno tomó el camino de la prudencia.
Galileo murió el 8 de enero de 1642, ciego y a la edad de 73 años. Venerado por sus contemporáneos, la Inquisición prohibió que Galileo tuviera un funeral público.
Pocos hombres han despertado tal admiración como Galileo, aunque seguramente él podría suscribir las palabras que en alguna ocasión pronunciara Newton.
No sé lo que le pareceré al mundo, pero para mí mismo he sido como un niño jugando a la orilla del mar que se divierte al encontrar de vez en cuando una china más suave que las demás o una concha más bonita, mientras que el gran océano de la verdad se extiende sin descubrir ante mis ojos.
Amigos, antes de despedirnos, quisiéramos invitarlos a que envíen sus sugerencias y opiniones al programa Ecos.
Departamento de Radiodifusión, Carretera Ajusco número 24, Colonia Héroes de Padierna, Código Postal 14200, México, Distrito Federal.
O bien llamando al teléfono 5630-9700, extensión 1436.
Universidad Pedagógica Nacional presentó
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Con las voces de Sergio Alberto Bustos y María Esther Ramírez.
Actuaciones de Carlos Pichardo, Teresa Lagunes, Joaquín Chablé, Fernando Manzano y Yamil Atala.
En los controles técnicos, David Tapia.
Efectos especiales, Miguel Enzástegui.
Musicalización, Vicente Morales.
Guión, Wenceslao Huerta.
Asistencia de realización, Humberto Calderón Sánchez.
Realización y coordinación de la serie, Sara Torres Uraga.
20º aniversario de la radiodifusión en la Universidad Pedagógica Nacional.
Secretaría de Educación Pública.